Pues es muy común, amados hermanos, que cuando nosotros llegamos al cristianismo, pensemos que todo en la iglesia es color de rosa. Llegamos a pensar muchas veces que absolutamente todos los pastores, todos los maestros, todos los líderes de la iglesia, todos los oficiales de la iglesia son buenos. Que todos y cada uno de ellos tienen buenas intenciones y que solo buscan nuestro bienestar. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos muestra la realidad. Él nos recuerda y nos advierte que en la iglesia también hay falsos profetas. Y en esta sección que vamos a estudiar hoy, hermanos, Él, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a identificar a esos falsos profetas. La enseñanza de Jesús, estamos en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Le invito a que abra su Biblia en esa porción, si usted no la tiene abierta allí. Abra su Biblia en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Hace un momento leímos hasta el versículo 23, pero en realidad nos vamos a enfocar solamente hasta el versículo 20. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al hacernos esta advertencia comienza con las siguientes palabras. Voy a leer la primera parte del versículo 15 que dice: guardaos de los falsos profetas. Guardaos de ellos. ¿Qué es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esto? Bueno, Él está dando por hecho, hermanos, y nos está recordando que existen los falsos profetas. Ese es un hecho. Dentro de la iglesia, dentro de lo que nosotros podríamos ver o podríamos percibir como el pueblo de Dios, allí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, también hay falsos profetas. Pero también está diciendo Jesús, estos no solamente existen, sino también nosotros debemos tener muchísimo cuidado con ellos. En eso consiste la advertencia. Eso es algo que todo cristiano debe saber. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón deberíamos cuidarnos de esos falsos profetas que están entre nosotros? Bueno, Jesús lo va a explicar con una breve pero contundente ilustración que se encuentra en la segunda parte del versículo 15. Dice que nosotros debemos guardarnos de los falsos profetas, y note lo que dice después, que vienen a vosotros, eso es algo que vamos a ver en un momento más y es muy importante, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El problema, amado hermano, entonces, no solo es que existan estos falsos profetas, sino que estos falsos profetas no están por allí simplemente pasivos, no simplemente existen y usted los puede encontrar ahí, por allí sentados, por allí parados, por allí caminando, sino que, dice Jesús, ellos buscan relacionarse con los verdaderos discípulos de Cristo. Por eso está diciendo allí que vienen a vosotros. Ellos buscan relacionarse, buscan mezclarse con las verdaderas ovejas. Y lo hacen, Jesús está diciendo, de una manera muy, muy astuta, disfrazados precisamente de ovejas. Pero en realidad, nos está diciendo Jesús, ellos son lobos rapaces. Y aquí vale la pena, hermanos, profundizar un poco en el significado de la palabra rapaz. ¿Cuándo es que nosotros utilizamos esta palabra? ¿O en qué momento de nuestra vida nosotros hemos escuchado que se menciona esta palabra? Normalmente, hermanos, nosotros vamos a escuchar de esta palabra cuando se habla en biología de las aves rapaces o de las aves de rapiña, también se les conoce así. ¿Qué son las aves rapaces? ¿Qué son las aves de rapiña? ¿Cuál es su característica? Bueno, su característica es que ellas identifican a su presa y una vez que han identificado a su presa, ellas vuelan sobre ella, directo a ella, y entonces la arrebatan violentamente. Usted puede ver, por ejemplo, un halcón, un águila, escenas en aquellos documentales donde va el conejito por allí, caminando, corriendo, muy feliz, y de repente, repentinamente, pasa un águila, por ejemplo, un halcón, y la arrebata, y ya. Hasta allí llegó. Perdió su vida, por así decirlo. Eso es realmente lo que significa la palabra rapaz, que se arrebata o que arrebata violentamente. Bueno, estos falsos profetas, está diciendo Jesús, hacen exactamente lo mismo. No son aves rapaces, son lobos rapaces. Ellos ubican a su presa también, a una verdadera oveja del Señor, es decir, a un cristiano sincero, y luego se lanzan sobre ella para arrebatarla violentamente. Por supuesto, en un sentido espiritual. La tarea de estos falsos profetas, aunque ellos no lo sepan, es esa: arrebatar a las verdaderas ovejas, a los verdaderos cristianos, a los cristianos sinceros, arrebatarlos de las manos de su pastor. Sacarlo, por así decirlo, desviarlos de los caminos de Jesús. Ahora, he dicho, hermano, y usted escuchó bien, que muchos de estos falsos profetas no saben que esa es su tarea. Muchos de esos falsos profetas no saben que Satanás los está utilizando con ese fin. Lo único que a estos falsos profetas les interesa es lo que ellos quieren. Es cumplir con sus propios propósitos, con sus propios fines. No se dan cuenta ni piensan que ellos sean instrumentos en las manos de Satanás, pero en realidad eso es lo que son. Satanás los está utilizando para sus propios fines. Así que lo que hemos visto hasta ahora se puede resumir en dos cosas. Número uno, los falsos profetas existen. Y número dos, esos falsos profetas vienen a nosotros, vienen a las verdaderas ovejas de Cristo para mezclarse entre ellos, buscan estar en contacto con ellos para arrebatarlas de los caminos del Señor. El asunto aquí importante es cómo identificar a estos falsos profetas. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar en los versículos 16 al 18. Si usted tiene allí abierta su Biblia, preste atención lo que dice aquí la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo sigue hablando y dice, verso 16, por sus frutos los conoceréis. Hay una manera de identificar a este tipo de personas y esa es a través de sus frutos. Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si usted lo nota, hermano, Jesús está utilizando ahora una segunda ilustración. Deja atrás aquella imagen, aquella figura de los lobos rapaces disfrazados de ovejas y ahora nos está hablando de árboles. Con esta segunda ilustración, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando un principio sumamente sencillo y hasta diríamos nosotros un principio obvio, pero que aplicado a lo espiritual, amado hermano, es un principio sumamente profundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a juzgar por las apariencias. Muchas veces cuando nosotros vemos a una persona pulcra, es decir, a una persona sumamente limpia, presentable, elegantemente vestida, con muy buen porte y una excelente manera de expresarse, nosotros de inmediato en nuestra mente y en nuestro corazón concluimos que se trata de una persona completamente entregada al Señor. ¿Por qué la vemos así? Nos dejamos llevar por eso, por lo que miran nuestros ojos. En otras ocasiones también llega a suceder que cuando algún hermano o hermana nos trata con palabras suaves, se acerca a nosotros para atendernos o muestra cierta preocupación por nosotros, pues gana nuestro corazón. Y son personas astutas. Gana nuestro corazón y terminamos también pensando que se trata de una persona santa. Ahora, con esto no quiero ponerlo a usted en un estado de histeria, ¿no? Y nada más diciendo, híjole, entonces ese hermano que es tan amable conmigo, ¿será un lobo vestido de oveja? ¿Aquel hermano que se ve tan rectamente vestido, no será entonces un lobo vestido de oveja? No, la idea aquí no es que usted empiece una cacería de brujas y a decir, híjole, entonces todos serán así. No, esa no es la idea. La idea es que usted pueda hacer lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que usted y yo tenemos que hacer. Estar muy, muy atentos y no dejarnos llevar por lo exterior. No dejarnos llevar por nuestra primera impresión, o segunda impresión, o tercera impresión, o simplemente por lo externo. Sino que debemos ser muy sabios con la sabiduría que solamente Él puede dar, e indagar en lo que Él está diciendo, en los frutos. ¿Por qué? Porque aquella primera impresión, o aquello que el otro nos quiere mostrar, puede ser, es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, puede ser simplemente un disfraz. ¿En qué deberíamos fijarnos? Ya lo dijimos, debemos fijarnos entonces en sus frutos. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Tú debes fijarte en sus frutos. Debes ir más allá de lo que Él te quiere mostrar, o ella te quiere mostrar, o ellos te quieren mostrar, lo que ellos quieren manifestar de sí mismo. Tú debes ir mucho más allá y poner mucha atención en sus frutos. Y Jesús ha sido mucho más específico. Jesús está diciendo, tú debes poner mucha atención en si esa persona está dando buenos frutos en su vida, o por el contrario, si esa persona está dando malos frutos en su vida. Y aquí obviamente hay una pregunta que a todos nos inquietaría. ¿Cómo podemos distinguir un buen fruto de un mal fruto? ¿Cómo puedo yo saber si lo que está haciendo el hermano, el fruto que está dando en su vida, es un buen fruto o es un mal fruto? Bueno, aquí tenemos que echar mano, hermano, de otras porciones de la palabra de Dios. Y quisiera yo recordarle otra porción de la Escritura que nos habla acerca del fruto que el verdadero cristiano debe dar. ¿Usted recuerda alguna porción donde específicamente se hable del fruto que el verdadero cristiano debe dar? aquella porción que conocemos como el fruto del Espíritu. Ese es un excelente parámetro para poder, no es el único, hay muchos otros, pero pues tratando de hacer esto lo más breve posible, nos vamos a concentrar en aquella porción. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Fíjese muy bien, esto es lo que usted debería ver. Más allá de si el hermano es amable o no, si es muy pulcro o no lo es, más allá de todas esas cosas, usted debería buscar estos frutos en su vida para decir, efectivamente, este es un cristiano sincero, no es un lobo vestido de oveja, no es alguien que quiere devorarme, no es alguien que quiere terminar con mi vida espiritual, no es un instrumento en las manos de Satanás, al contrario, es un instrumento en las manos de Dios. Si tiene este fruto, dice el verso 22 y verso 23 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es el siguiente, se caracteriza por lo siguiente, amor. Que haya un amor genuino en esa persona. Hay gozo en su corazón, es una persona llena de paz, es una persona llena de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Esa persona, si tú ves esos frutos en su vida, si tú estás viendo eso en su carácter, en su manera de actuar y de vivir día con día, amado hermano, entonces hay evidencia de que es un cristiano sincero. Probablemente no sea un cristiano perfecto, porque en algún momento puede cometer algún error, algún pecado, desviarse por un momento de esta norma. Pero lo hemos dicho en muchas ocasiones, una cosa es desviarse por un momento de esta norma y después volver al camino, y otra cosa es revolcarse en el lodo, lo hemos explicado en muchísimas ocasiones. Otra cosa es permanecer así, ahorita vamos a ver cuál sería el mal fruto, otra cosa sería permanecer y estar dando constantemente ese mal fruto, entonces con eso sí debes tener cuidado. ¿Cuáles son? Vamos un poquito más arriba, a los versos 19 al 21, de allí mismo, de Gálatas capítulo 5. Aquí Pablo le va a llamar a esto las obras de la carne. Y podríamos decir, entonces, que de aquellos que dan el fruto del Espíritu, que ya mencionamos cuál es el fruto del Espíritu, son cristianos sinceros, son verdaderas ovejas del Señor, no son lobos disfrazados de ovejas, son, siguiendo el ejemplo o la ilustración que usa nuestro Señor Jesucristo, son árboles buenos que dan frutos buenos. Pero de los que vamos a hablar a continuación, diríamos nosotros, igual siguiendo el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, que debemos tener cuidado con ellos, porque lo más seguro es que sean lobos disfrazados de ovejas, que son instrumentos en las manos de Satanás, que quieren destruirnos, que quieren arrebatarnos, que quieren desviarnos de los caminos del Señor. ¿Qué les caracteriza? ¿Qué fruto, qué mal fruto se puede ver en ellos? Dice el apóstol Pablo, versos 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, esta no es una lista exhaustiva, está diciendo el apóstol Pablo. Hay muchas cosas que se parecen a estas y que este tipo de personas tienen, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No forman parte del pueblo de Dios, del pueblo genuino de Dios. Pueden estar entre nosotros, pero no son de nosotros. Y estas cosas son realmente las que los caracterizan, son el fruto, el mal fruto que ellos dan, repito, porque al final de cuentas son árboles malos. Ahora, yo quiero, hermano, que usted note aquí que en esta lista hay tanto lo que nosotros podríamos llamar pecadotes, ¿no? O sea, pecados muy grandes, escandalosos, como el adulterio, la fornicación, las borracheras y las orgías. Pero también hay otras cosas que muchos llegan a llamar también, entre comillas, pecaditos, ¿no? Como las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Les llamamos a veces pecaditos porque decimos, bueno, pues es que así es el hermano. Pero en realidad, si usted lo nota, hermano, para Dios, todos estos pecados entran en la misma categoría. Todos están en la misma lista. Ya están revueltos. ¿Por qué? Para Dios no hay distinción. Para Dios, todos estos pecados vienen de corazones egoístas que solamente buscan su propio beneficio. Entonces, volviendo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, si tú estás viendo este tipo de cosas, no solo aquellos pecados escandalosos, sino aquellos que no lo son tanto, pero lo ves de manera recurrente, de manera constante, como fruto en la vida de aquellos que te rodean, de aquellos que pudieran, sí, parecer muy pulcros o ser extremadamente amables contigo, pero al final de cuentas estar dando estos frutos permanentemente en su vida, entonces, amado hermano, lo más seguro es que esa persona sea un falso profeta. Muchos de ellos, como lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo, buscan eso, acercarse, mezclarse con las verdaderas ovejas. Ellos solo están buscando sus propios intereses, sin darse cuenta de que son instrumentos en las manos de Satanás. ¿Por qué nos advierte nuestro Señor Jesucristo acerca de esto? ¿Por qué quiere Jesús que tú sepas esto? Por una razón muy sencilla, amado hermano. Porque Jesús te ama y se preocupa por ti. Jesús quiere que tú sepas esto. Porque Él te ama y se preocupa por ti. Él no quiere que tú seas devorado por esta clase de personas. Por esta clase de personas quienes no solo se dirigen a la perdición, sino que tarde o temprano nos llevarán con ellos. Si no somos cuidadosos, si no aprendemos a poner límites con esas personas, no se trata aquí de desenmascararlos y dejarlos en evidencia. Eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a hacer. Nos está llamando a ser cuidadosos, a guardarnos de ellos. porque estamos en peligro de ser devorados por ellos. Si nosotros regresamos a Mateo capítulo 7, veremos cómo nuestro Señor Jesucristo termina esta advertencia. Y termina la advertencia de una manera muy interesante. Termina esta advertencia con las siguientes palabras. Y note cómo estas palabras se parecen mucho a la enseñanza del apóstol Pablo en Gálatas 5. Nuestro Señor Jesucristo termina diciendo: todo árbol que no da buen fruto, todo árbol malo, todo lobo disfrazado de oveja, entendiendo todo lo que Él nos ha enseñado, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa con él? Es cortado y echado en el fuego. ¿De qué está hablando Jesús? Sigue usando Él la misma imagen, la misma figura, la misma ilustración, pero en realidad Él está hablando del juicio final. Él está diciendo aquí lo que le espera a ese tipo de personas. Son árboles malos, que dan frutos malos y no les puede esperar nada bueno. Lo que les espera es el fuego del infierno. ¿Por qué digo que esto se parece mucho a lo que Pablo enseña en Gálatas 5? Bueno, pues porque allá termina diciendo, después de haber mostrado todas aquellas obras de la carne, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Están dando malos frutos, es la misma idea esencialmente, están dando malos frutos, no les espera nada bueno. Lo que les espera es el juicio, el terrible juicio de Dios. Ahora, una pregunta legítima que muchos podrían estarse haciendo en esta hora es: ¿está Jesús hablando aquí de una salvación por obras? A muchos podría parecerles así, pero nosotros ya sabemos que no es así. Simplemente nuestro Señor Jesucristo está hablando de evidencias. Cada uno de nosotros demuestra lo que verdaderamente es por el tipo de fruto que da. Algo tan sencillo y obvio como lo que ya nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo. Los árboles que no dan buen fruto, sino que dan mal fruto, son árboles malos. Y los árboles buenos se distinguen porque dan buen fruto. Por eso son árboles buenos. Al final de cuentas, el fruto evidencia lo que realmente somos. Al entender esto, hermanos, vamos viendo que este pasaje tiene por lo menos dos aplicaciones. En primer lugar, sirve para que las verdaderas ovejas estén alertas y observen atentamente a quienes están a su alrededor y no se dejen engañar y no caigan en la trampa. Pero también, hermanos, este pasaje sirve para todos aquellos que están dando malos frutos y que, aunque no lo quieran reconocer, aunque ellos no se vean a sí mismos así, son lobos vestidos de ovejas. Bueno, esta palabra también sirve, hermanos, para que ellos vengan al arrepentimiento. Si tú hoy evalúas tu vida con sinceridad, no es que me tengas que entregar cuentas a mí, ni siquiera a los que están a tu alrededor, sino es algo entre Dios y tú. Pero si tú, al escuchar hoy este mensaje, te has dado cuenta que eres un mal árbol, porque estás dando malos frutos, tú puedes el día de hoy arrepentirte. El Señor Jesucristo te está dando esa oportunidad. Solo en Él hay salvación. Y la única manera, amado hermano, la única manera en la que tú y yo podemos dar verdaderamente buen fruto, el fruto del Espíritu, es si tú y yo dejamos nuestro pecado y nos volvemos con toda sinceridad al Señor Jesucristo. Él es el único que transforma el corazón y hace que tú des buen fruto de manera natural. Así que si hasta ahora tú solamente has dado malos frutos, lo que necesitas es a Cristo Jesús. Y hoy hay una oportunidad para entregar tu corazón a Él. Oremos, hermano. Muchas gracias, Dios eterno, por todo esto que tú nos muestras en tu palabra, porque nos adviertes con ternura acerca de las cosas con las que nos vamos a encontrar en este mundo. Y lo haces por nuestro bienestar, porque nos amas, porque no quieres vernos envueltos en las garras del maligno, sino que busquemos siempre con completa sinceridad agradarte a ti, porque somos tuyos, Padre. Te rogamos que tú hagas esta obra maravillosa en nuestro corazón, nos ayudes a distinguir, Señor, a estar alertas y a no simplemente dejarnos llevar. Padre, danos el corazón de tu Hijo Jesucristo para glorificarte en todas las cosas que hagamos mientras tú nos permitas estar en esta tierra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo suplicamos. Amén.